El próximo sábado 9 de diciembre, Peñarol juega un partido clave. No va a estar protagonizando, o no va a estar protagonizado, mejor dicho, por los jugadores, sino por los dirigentes del club, que ese día medirán sus fuerzas en las urnas para elegir a un nuevo presidente. Lo único seguro hasta el momento es que con esta elección se terminará con la dinastía de los Damiani, quienes, entre José Pedro y su hijo, Juan, han liderado la institución durante las últimas 3 décadas. Si bien el propio Juan Pedro Damiani había dicho que el oficialismo se terminaba con su salida, parecería que hay un candidato mucho más dispuesto a reivindicar su legado que el resto de los contrincantes. Nos referimos al abogado Jorge Barrera, quien a principios de este mes, y después de pensarlo bastante, finalmente decidió correr la carrera. La idea esta mañana es conocer mejor a uno de los hombres que quiere quedarse con la presidencia de Peñarol. Para eso lo recibimos en Suena Tremendo. Barrera, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, es un gran partido, es una elección histórica. Te agrego a la presentación de que por primera vez, salvo los 3 años del Ecuador, en los últimos 70 años no va a haber un apellido ilustre en la presidencia del club. Peñarol, a lo largo de estos 70 años, ha tenido excelentes presidentes con su propia impronta, como fue el contador Gastón Welfi, luego Washington Cataldi, luego José Pedro Damiani y Juan Pedro Damiani. Es decir que, salvo el interregno de 3 años del Ecuador, los últimos 70 años del club han estado gobernados por apellidos que le dieron mucha gloria al club, con una impronta personal muy fuerte, porque cada uno tenía su sesgo, cada uno tenía su perspectiva, y en estos momentos estamos precisamente en un momento de cambio histórico. Ninguno de esos personas y apellidos ilustres, que le han dado... Ilustre porque por algo fuimos los campeones del siglo, por algo Peñarol es el cuadro que le ha dado más gloria al Uruguay, precisamente por eso creo que son ilustres, porque cada uno en su tono, en su impronta, con su forma de ser, con sus rasgos típicos, le generaron a Peñarol mucha gloria, y esta es la primera elección que ninguno de ellos va a estar corriendo hacia la candidatura presidencial.
¿Tenemos una elección con candidato del llano aurinegro y no de la monarquía?
Mira, tenemos con candidatos cada uno con su propia impronta. Yo te puedo hablar de la mía y eso es lo que me invitaron.
Exacto.
Con gusto te doy la mía, no me gusta hablar de los demás.
Vamos con la primera entonces. ¿Se puede considerar a Barrera como un continuista? ¿Como alguien que reivindica el legado de los Damiani y de Juan Pedro? ¿Como un oficialista entre comillas?
Se puede considerar a Barrera como lo que es, parte de estos 9 años, desde el 1 de enero del 2009 hasta ahora, trabajando en este grupo de trabajo que ha llevado procesos de cambio revolucionarios en el club, y se puede considerar a Barrera que con esa base va a generarle al club, si los socios nos votan, una impronta personal, un estilo distinto, porque soy distinto a Juan Pedro, no tengo ni las virtudes ni los defectos de Juan Pedro, como Juan Pedro no tiene mis virtudes ni mis defectos.
¿Cómo define, o sea, que la si impronta lo, de Barrera?
La impronta de Barrera es la que es, mi ADN es... naturalmente conciliador, yo negocio todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, porque mi propia profesión me lleva a tener algo muy sagrado que es la libertad humana, en la cual desde el primer día que entré a facultad, el profesor Enrique Arezzo, que era el primero que nos dio una clase, nos dijo, en la vida jurídica más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y eso que no me gustó mucho el primer día que lo escuché, porque uno venía con la ilusión de decir, bueno, acá vengo a aprender las armas para litigar, para pelear. Sin embargo, con el paso del tiempo, digo, qué sabio que fue ese consejo y cuánto lo aplico en mi vida.
O sea, como abogado es también de los que prefiere, que no son no todos, ¿no? Pero es de los que prefiere la negociación que el litigio.
Siempre, 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 porque no conozco ni país ni institución que crezcan, ni profesiones que crezcan desde la división y la confrontación, no conozco. Todo lo que ha crecido ha sido desde el encuentro, desde la defensa de las convicciones firmes que uno tiene que tener, pero siempre teniendo presente que hay otro que puede aportar, que hay otro que puede dar y enriquecer nuestro punto de vista, así que ese va a ser la impronta de mi vida, esfuerzo, trabajo, nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido fruto de mi esfuerzo. Recién venía subiendo las escaleras de la radio y me acordaba las épocas que yo trabajaba como barman de Luis de María, que fue uno de los propietarios de esta radio. Yo hacía la temporada en Punta del Este para poder costearme los estudios de abogacía, trabajaba desde el 15 de diciembre al 1 de marzo en el Hotel La Capilla, que lo tenía Luis, luego el restaurante Troika. Yo trabajaba con Javier y con Fernando Massa, que eran los hijos. Después compraron esta radio y también, como forma de costearme los estudios, también ayudaba algo acá. Así que esa ha sido mi vida.
¿Ayudaba acá? ¿En qué rol ahí?
Mira, a veces hacía cobrador, porque viste que tenías... No, vos me lo podés explicar mucho mejor que yo. Te hablo en aquel momento. Había dos sistemas. Uno, la coproducción, en el cual vos comprabas una parte del espacio y otra, la radio, salía a vender avisos. Y después la otra, la venta directa. Entonces, cobraba muchas veces cuentas de la radio, cobraba cuentas de avisos en el extranjero también. Ese más para Javier que para el de María, porque Luis venía al principio poco, después creo que Javier estaba mucho más, trabajé unos años, después fui coproductor acá, me gustó el sistema, me recibí y fui coproductor en un programa que hicimos en la 810 que se llamaba Fútbol Rock and Show.
Fútbol, rock and show.
Exactamente.
¿Y usted qué le ponía? ¿El fútbol, el rock o el show?
No, yo era el productor comercial.
Ah, solo el productor.
El que trataba
comercial.
De conseguir los salarios. Y más o menos lo que quiero hacer en Peñarol. Tratar de conseguir la financiación para que el programa salga. Y bueno, así que esa ha sido toda mi vida.
Desde abajo, barrera desde abajo sería yo.
Ahora, barrera como cualquier uruguayo, ¿no? Hijo de una familia de trabajo.
Bueno, como cualquier uruguayo, no, justamente. Juan Pedro Damiani viene de una familia donde ya tenía una posición
cualquier
económica.
Cualquier uruguayo medio, no, digamos.
¿Sabe por qué le menciono esto? Porque, por ejemplo, tanto
Rubio... Dígame, mira que soy un pibe de 49.
¿Sabe por qué te menciono esto? Porque tanto Rubio como Areco han dicho, por ejemplo, que se terminó esa manera de dirigir de la familia, del personaje, de la personalidad, de la persona que termina confundiendo la institución con su propio nombre. Es decir, todo aludiendo a Damiani. Es decir, bueno, basta de los personajes que dirigen.
Bueno, pero yo, como te digo, en esta campaña electoral nunca hablo de los demás. Siempre hablo de mí. Porque como aspiro a ser presidente de todos los peñarolenses, de los que me votan y de los que no me votan, tengo que cuidar y pensar en el día después, en el día 10. Por lo tanto, todas las críticas que tú me mencionás que le ha hecho Rubio a Damiani, será un problema de Rubio y Damiani. Damiani no es el candidato. Por lo tanto, las cosas que diga, algunas me pueden parecer justas, otras injustas, otras...
Pero si dejamos a Damiani fuera de la ecuación, esa idea que tú hablabas de que yo soy conciliador, negociador, esa es la impronta que se viene, un dirigente de perfil bajo... Presidente de Peñarol, pero negociando, conciliando con la oposición, con los otros clubes,
soy así.
En la AUF.
Pero es que yo soy así. Y por eso en la campaña electoral, como tú muy bien decís, las críticas de otros candidatos son a quien no va a estar presente en la campaña electoral. Es como si en una campaña electoral a presidente de la República vos hablás del presidente que está y no de los candidatos que vienen.
Bueno,
yo tengo
pasa
un
que,
gran cariño
si
por Juan
la misma,
Pedro Damiani.
Si aplicamos la misma lógica, en realidad, bueno, por eso se trata mucho de identificar, bueno, cuánto de oficialismo o cuánto de cambio representa la candidatura Barrera.
No, lo que pasa es que por eso, sobre, por eso te digo que son dos temas distintos. Yo soy el que soy. Como soy el que soy, soy parte de estos 9 años de trabajo y en ese sentido soy parte de esta conducción de la cual he trabajado y he dejado horas de mi tiempo, esfuerzo, sacrificio y defiendo estos 9 años de conducción. Ahora, si eso implica que cada presidente tenga que tener la impronta del presidente anterior, te diría que no, es absurdo. O sea, la impronta de Jorge Barrera es Jorge Barrera. Jorge Barrera tiene una vida independiente al tiempo que le dedica a Peñarol, tiene una forma de ser, de trabajar, de vivir, de relacionarse, que no sé si es mejor o peor, porque acá no estamos diciendo cuál es mejor o cuál es peor. Estamos diciendo que es diferente. Y diferente no quiere decir una crítica, quiere decir asumir que nosotros tenemos 9 años de una presidencia de Juan Pedro que le ha dado muchísimo al club, entre otras cosas, haber concretado el sueño del estadio propio, de la casa propia, que hace 125 años los peñarolenses queríamos disfrutar, hoy es una realidad y ha sido gracias al empuje de Juan Pedro. Ahora bien, los 3 años siguientes, si los socios me eligen, el presidente va a ser Jorge Barrera, no Juan Pedro Damiani.
De Juan Pedro se dice justamente, ¿no? Levantó paredes, pero no levantó copas. Y muchas de las críticas que hacen o del discurso de tus contrincantes a la presidencia es eso, que Peñarol no ha ganado. ¿Y qué es lo que prometen? Que Peñarol va a volver a ganar.
Mira, si la solución para ganar un campeonato es cambiar el nombre del presidente, sería un insulto a la inteligencia del socio. Es decir, Peñarol levanta paredes, sí, la que todos disfrutamos y de la que todos somos orgullosos. Resulta que cuando se inaugura el estadio y se habla del estadio, el estadio lo hicimos todos. Y cuando se trata de una campaña electoral, decimos que el estadio son paredes. No, esas son las paredes que nos permiten a nosotros tener cumplido el sueño de la casa propia e ir por la gloria deportiva.
Pero el plano deportivo fracasó, Peñarol.
El plano deportivo no tuvimos los mismos éxitos que lo tuvimos a nivel institucional. Hay que asumirlo, hay que decirlo, hay que trabajarlo y hay que llevar los mismos estándares de calidad que llevamos a lo institucional a lo deportivo. Lo que sí te puedo decir, que tanto en mi vida personal, en mi vida profesional, como la que aspiro a llevar al club, no se cambian resultados con voluntarismos, con títulos, con promesas falsas, promesas vacías. Todos queremos ser campeones del mundo. ¿Qué hincha de Peñarol no quiere ser campeón? ¿Cómo podemos pensar e insultar el talento de los socios de creer que acá hay candidatos que quieren la gloria deportiva y candidatos que no la quieren? Todos queremos lo mismo, todos somos hinchas de Peñarol. El tema no es discutir el qué, el tema es discutir el cómo. No es si queremos, acá hay unos candidatos que quieren gloria deportiva y otros que quieren infraestructura.
¿Y cuál es el cómo de mejorar los resultados deportivos?
Bueno, en primer lugar,
se pueden mejorar los resultados. O sea, Peñarol empezó a trabajar, por ejemplo, en juveniles. Mucho más fuerte y distinto de lo que venía trabajando.
Yo creo que ha hecho una revolución en juveniles.
Exacto,
¿no?
y ha mostrado resultados. Aparecen los Valverde, los Nández, que también muchas veces los hinchas se quejan porque no se quedan ni un minuto en el club. Algunos pasan de tercera directamente a los mercados europeos, ¿no?
Sí,
ahí hay un tema colateral.
Eso te diría que tiene tres explicaciones, ¿no? La primera explicación es, por suerte, la discusión es la crisis de crecimiento. Hacía 9 años el club no tenía juveniles y, por lo tanto, la discusión no era qué hacíamos con los talentos, porque los talentos no existían, porque el mundo era otro y Peñarol se nutría de las juveniles de otros cuadros. Es decir, la vidriera de los cuadros menores, ¿cuál era? Utilizar a Peñarol como trampolín y como vidriera, y Peñarol no invertía en juveniles. Eso era una época, eso era un tiempo que le dio resultado a Peñarol, pero que si uno analiza con visión de futuro, había que hacer un cambio revolucionario en juveniles y se hizo. Luego vos tenés que compatibilizar dos cosas. Uno, tener la gloria de los juveniles jugando en primera el mayor tiempo, por supuesto que es lo que todos queremos. También tenemos que tener presente las normas FIFA, que los juveniles a los 18 años quedan libres. Por lo tanto, si a los 18 años vos no tenés una salida o un contrato a largo plazo o un acuerdo con el jugador, se te pueden ir directamente sin dejarle cero peso al club. Y por lo tanto, ese equilibrio dirigencial que hay que tener entre la competencia, que no es absolutamente leal. Yo no puedo competir con el Barcelona, con el Real Madrid. Quisiera competir económicamente con ellos y hay que apuntar a eso, pero la realidad implica que hoy es muy difícil competirle. Entonces, hay que tener ese equilibrio entre lo que significa para nosotros tener juveniles que se queden en el club y que triunfen en el club, con también la posibilidad de tener unos ingresos que de otra forma se perderían. De todas formas, tuvimos a Valverde festejando el Campeonato 50, jugó en el Campeonato 50, hoy analizás el plantel y hay jugadores que vienen de la cantera y están triunfando en el primero. Por supuesto que todos queremos mejorar esta situación económica que nos permita tenerlo más tiempo, pero hay que tener en cuenta ese fino equilibrio entre las normas FIFA sobre los contratos y la realidad económica, ¿no?
¿Qué opina a propósito de la situación que se viene dando a lo largo de esta gestión, de que el propio presidente sea uno de los que presta dinero al club? Porque eso es algo que desde los otros candidatos también se ha llegado a discutir.
Sí, claro. También es bueno decirlo que el presidente, antes de poner el dinero, dijo, si hay otra solución, la prefiero, y nunca apareció. Uh-huh. Creo que está bueno ponerla arriba de la mesa porque hace mucho más sano el debate. Entonces, si tú me preguntas en un modelo ideal de club, obviamente que todos queremos un club autosustentable. ¿Quién no lo va a querer? Es como si yo te pregunto, pues, bueno, un ejemplo, si esto fuera una coproducción, y bueno, lógicamente vos lo que querés es que sea autosustentable, que los avisos te den. Ahora, si llega un momento que no da y viene uno de los líderes del proyecto y dicen, bueno, acá hay un faltante, ¿quién pone? Y los demás no ponen, y el tipo pone, Y lo demás, y después estaba, le criticás.
Los demás estaban de acuerdo que el tipo ponga, porque digo, uno queda condicionado, ¿no? Yo meto la guita, después te digo cuáles son mis condiciones.
Y de siempre hemos dicho que si hay una solución alternativa mejor, estábamos dispuestos a abrazarla. No solamente apoyarla, abrazarla. Entonces, por eso digo que la vida de las instituciones tiene un planteo de idealismo y de objetivos, que es ir a un club sustentable, que eso estamos todos, pero tiene una cuota de realismo. Uh-huh. Hay que llegan los días 30 y hay que pagar. Entonces, no es que el presidente, cuando ha puesto dinero, ha sido porque se peleó por poner dinero y porque de todas las ofertas posibles se eligió por la del presidente. No, cuando se plantearon cuáles eran las alternativas, la única alternativa era la que puso él. Y eso fue una realidad que evidentemente no es el modelo ideal, que evidentemente tenemos que ir hacia un proyecto sustentable, pero en la transición hacia ese proyecto sustentable hay que pagar las cuentas todos los 30.
¿Y Barrera tiene guita para poner como Damiani? ¿O va a ir a otro modelo?
Barrera va a ir a otro modelo, que es el modelo autosustentable que te decía, pero en la transición Barrera tiene línea de crédito.
Barrera tiene línea de crédito. Damiani en la línea de crédito.
No, Barrera tiene línea de crédito.
¿Que tiene línea de crédito? ¿Qué quiere decir? ¿Que el club va a tener línea de crédito o que sí, Barrera, claro, tiene línea de crédito?
Obviamente. No. Para mí no la necesito, la línea de crédito. Gracias a Dios por el esfuerzo y por el trabajo he podido forjar una tranquilidad material que me permite hoy a mí no usar una línea de crédito para lo personal. En eso ya.
Eso forma parte del cambio seguro, digamos, tener una línea de crédito para.
Sin lugar a duda. Por eso no te quepa la menor duda, porque hay una realidad. Uno puede ir a un proyecto autosustentable. Ahora el 30 de enero, el 5 de enero hay que pagar sueldo.
¿Y cómo está la finanza de Peñarol ahora? Por ejemplo, los jugadores, muchos no estaban concentrando porque.
Sin duda, tenemos un tema financiero que lo hemos dicho con mucha claridad, producto de algunas situaciones exógenas. Por ejemplo, hubo que pagar $1.5 millones las cámaras de reconocimiento facial, que las tuvo que pagar el club, y que fueron una obligación del Ministerio del Interior para poder jugar en nuestro estadio en el Campeón del Siglo. Eso te genera un desfasaje financiero. Tuvimos una situación deportiva a nivel internacional que no era la proyectada. Salimos cuartos de cuatro en un torneo internacional que nosotros habíamos proyectado al menos estar en Copa Sudamericana, estando en el tercer lugar, que nos generó un desfasaje financiero. Y bueno, frente a ese desfasaje financiero es lo que tenemos de atraso hoy, pero hay que distinguir: una cosa es la solvencia económica, otra cosa son los desfasajes financieros, que es público y notorio que los tenemos y lo asumimos como tal y estamos trabajando para revertir esa situación.
Como a veces la oposición se queja del gobierno en este país, en Peñarol se gasta más de lo que se puede.
Mirá, sería interesante analizar que si vos analizás el índice de deuda y los números macro, son mucho mejores los de Peñarol que los del país.
Bueno, ya vamos a hablar algo de política. Me quedaba
No, pero digo, no, es una respuesta a la pregunta que le hizo. Simplemente, no, yo no me meto en política.
O sea, el déficit de Peñarol es menor que el déficit fiscal del país.
Sí, sin lugar a dudas, y los números de endeudamiento mucho mejores. Lo que es simplemente una respuesta frente a esto. Creo que si vos aspirás a ser presidente de Peñarol, lo primero que no tenés que hacer es asumir compromisos o posturas o posiciones políticas que puedan comprometer al club. Yo quiero ser el presidente de todos los peñarolenses.
Es decir, acá no te puedes meter en política partidaria.
Cero. ¿No? No, hace 13 años que no me meto, así que con lo cual no me cuesta nada.
Pero estuviste trabajando con Novik, por ejemplo.
Está bien, pero una cosa es desde el punto de vista del asesoramiento. Yo
cuando dices asesoramiento era...
Pará, déjame, si no voy contestando de alguna, da la sensación de que no...
No, era para clarificar lo que quería decir la expresión.
Y si hay algo que en la vida nunca he hecho, siempre di la cara, siempre puse la cara y nunca evadí. Te diría que yo en el año 2004... dejo la actividad política, hago un máster en Derecho Penal en el 2005-2006 en Argentina para poder hacer una puesta a punto de mis conocimientos penales. Y ahí hice un cambio de vida, decidí dedicarme a lo netamente privado, profesional, a mi carrera. Tengo un gran respeto por las personas que se dedican a la política, porque creo que dedican horas de su tiempo y de su esfuerzo a una tarea de servicio. Creo que es una actividad muy noble. Pero no es la que asumo para el presente ni para el futuro. Y si otra opción, se puede servir a la sociedad a través de otros caminos. Uno es la política, pero otro es también la actividad privada, los compromisos con la sociedad no cesan por uno no estar en la actividad pública, creo que todos tenemos un compromiso con la comunidad. Así que esa fue mi opción de vida en el 2004, a eso orienté mi familia, el estudio, y sobre eso estoy. Distinto es que, evidentemente, antes de estar en la carrera electoral de Peñarol, soy amigo de Gardo, soy muy amigo de Gardo, estaba el código del proceso penal en marcha, que hoy es una realidad, que la verdad que creo que tenemos que tenerle paciencia y esperar un poquitito el código, que creo que ha sido un gran avance para la sociedad, es un muy buen código, creo que le va a dar muy buenos resultados al país en el mediano plazo. Así que esa ha sido toda mi tarea, no me parece que como...
¿Es asesor de Novik o no es asesor de Novik? Es decir, ¿lo sigue
asesorando? Converso mucho con él de muchos temas, pero no tengo ningún compromiso ni voy a participar en ninguna instancia electoral.
¿Es desde el punto de vista de la amistad, entonces?
Sí, la amistad y de lo profesional, ¿no?
Pero si cuando dice de lo profesional, dice, o sea, lo hace en calidad de adherente a Novik, porque en definitiva después va a terminar apoyando su candidatura.
No, porque veo
que lo invitamos, no viene.
Pero veo lo siguiente. O sea, vos fíjate, qué divertido que es esto. Vengo acá y la mayor parte de las preguntas es si soy o no Damiani. La segunda mayor parte de las preguntas es si soy o no Novik. Decime, ¿por qué no hablamos de Jorge Barrera? ¿Te gusta?
Pero si estaba hablando de Jorge Barrera.
Son pícaros ustedes. No. Son pícaros.
Todo esto es Jorge Barrera. Pícaros, que...
Está bien, pero ¿por qué no preguntas de mi infancia, de mi niñez?
Bueno, vamos a preguntarte
trabajo?
Eso. Te voy a preguntar
porque,
eso.
Porque te voy a explicar una cosa. Porque si vos a los invitados los vas a traer a preguntarles... Me hiciste más preguntas de Damián y de Gardo que de mí.
Y pero no. Yo recojo que los contrincantes dicen que vos sos el oficialismo. Entonces tengo que preguntarte si sos el oficialismo o no. Después,
¿y a vos qué te parece?
Después tú me preguntaste, bueno, ya lo contestaste, dijiste no. O sea, y después, como mencionaste también la parte política y que no podés meterte ahora en política partidaria,
y entonces terminamos el tema y
tengo que ir a tu referencia,
ahí.
A la última referencia que había laburado con Novik.
Exactamente.
Necesito saber, bueno, ¿cuál es la realidad?
¿No? Tema siguiente.
Y voy a ir a tu vida personal.
Dale.
¿Ah? Ahora le voy a sacar un poco de ahí. Esto estoy tomando una entrevista de César Bianchi. ¿No te molesta que te digan gordo, por ejemplo?
No, y si lo soy.
Está. ¿Pero tus amigos te llaman gordo?
Sí.
¿Y si,
depende, mirá, te digo.
Si alguien que no te conoce te dice, gordo, ¿cómo estás? ¿Cómo te cae eso? No te conoce,
ya
¿no?
Ya me lo tomo como algo natural.
Como algo natural.
Es un tema de lucha de vida, mirá que no es fácil.
¿Era flaco?
Fui. Cuando jugaba al básquetbol, jugué en Neptuno, jugué en unos años que estaba muy bien en forma. Cuando jugaba al básquetbol, y después te diría que el engorde fue cuando me recibí, el engorde máximo. Fui gordito de chico, después adelgacé bastante en la juventud, ahí estuvo muy ligado a la práctica del deporte, y después ya empecé un camino de crecimiento desde que me recibí. Pero bueno, no me molesta que me digan si lo soy.
No, está bien. Y después decís que te gusta festejar con champagne. En tu caso, no quiero volver a mencionar a Novik por la duda para que no te me caliente, pero digo...
No, pero sabes que...
El caso de Novik y el caso tuyo son dos personas que vienen, y que de alguna manera también lo dicen con orgullo, que vienen desde abajo, ¿no? Que han hecho todo por su propio trabajo, por sus méritos...
No, pero te quiero aclarar lo otro para que quede claro, creo que quedó claro. No me molesta que me pregunten de nada, lo que sí es una entrevista corta, me gustaría que pusieran más el énfasis en mí que en las personas que me rodean, no por Edgardo en particular, que te vuelvo a repetir, le tengo un gran cariño, un gran afecto, y es un gran amigo, pero te vuelvo a repetir, Juan Pedro lo mismo, pero como tengo nada más que media horita, me gustaría hablar más de mí.
¿Está bien?
Entonces ahora
a veces es difícil salir de la sombra.
Que...
No, te decía, el tema ese, ¿vos crees que ese Uruguay sigue existiendo? El tipo que arranca de abajo y logra posiciones muy altas.
Es en, ¿no?, el que en creo, es en el Uruguay que creo porque me formé y porque fue así. Y porque mi historia de vida fue esa. Yo vengo de una familia de trabajo, fui a escuela pública, en mi caso hubo mucho amor, mucha exigencia, mucha contracción al trabajo, una enseñanza de que los valores y el trabajo se generan a partir del esfuerzo individual, y todo lo que he logrado en la vida no me lo regaló nadie, ha sido fruto del trabajo. Entonces, yo qué creo que ese es el camino. Si digo hoy es posible, y te diría que hoy hay que generar más las condiciones, Creo que hoy es un poquito más difícil, pero creo que hay que generar las condiciones para que haya muchos Jorge Barreras que puedan tener dentro de 49 años la misma situación que yo tuve hace 49 años.
Como abogado penalista, has publicado libros, te has formado y también has sido, has participado de casos con de notoria publicidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lola Chomnalés, el caso de Milvana Salomone. Y en esta misma entrevista que te hice referencia, la de César Bianchi, te pregunta mucho sobre cómo uno compatibiliza esta vieja historia de los abogados, ¿no? Es decir, los valores de uno con el trabajo profesional de a veces tener que representar cosas con las cuales no se comparte. Y una cosa que mencionaste fue que no representarías a violadores de los derechos humanos durante la dictadura.
¿Sí?
¿Por qué?
Mirá, en primer lugar, como te decía, en eso todos tienen derecho a una defensa. Sí, todos tienen derecho a tener una defensa porque eso lo implica el Estado de Derecho. La segunda es que yo como abogado no necesariamente tengo que tener la obligación de agarrar todos los casos. Son dos cosas distintas. Una, que ellos tienen derecho, cada uno tiene derecho a una buena defensa y es bueno y sano para la democracia que tenga.
Y otro, los casos que yo elijo.
Por distintas circunstancias, quizás personales, y de concepción, no sería bueno por dos razones. Primero, porque no le haría una buena defensa, porque no creo, entonces no le estaría dando un buen servicio. Y segundo, porque no me parecieron momentos muy duros para la sociedad uruguaya y no me sentiría con fuerza como para hacerlo bien.
¿Y las causas personales cuáles serían?
Son muy personales.
¿Sí? Sí. ¿No se pueden decir?
Sí, no se pueden decir.
No, porque Barrera siempre da la cara, pero en este caso...
Barrera siempre da la cara. Y distingue la intimidad que no tiene connotación pública del que siempre da la cara, que son temas de que...
Que están públicos. Otro de los temas que decías que no te meterías como abogado sería con temas del aborto. Ahí entra tu definición religiosa. Tú sos un católico.
Bueno, mi concepción de la vida, ¿no?
De la vida. Bueno, está bien.
En definitiva, viste que la vida comienza con la concepción, no es un criterio religioso, es un criterio técnico. No creo que Tabaré Vázquez sea de misa dominical. Y sin embargo, opina igual que yo.
Tú sos de ir todas las semanas a misa.
Sí, te lo aconsejo. Y te paso a buscar un día. Bueno, está buenísimo.
Vamos.
¿Vos no vas?
Yo hace tiempo que no voy.
Pero te haría bien. Vos sabés que...
Soy bautizado y tomé la comunión. Pero sí, la verdad que...
Pero un día me das el teléfono ahora y te invito.
Y me casé también.
Brillante, te invito. Vos sabés que está bueno. Está muy bueno porque es como ir a visitar a un amigo. Yo lo tomo de ese punto de vista. Yo no tomo la religión como una serie de obligaciones ni una serie de cosas que se pueden hacer o cosas que no se pueden hacer. Creo en la religión como una amistad con Dios. Y así como visito a mis amigos semanalmente y me junto, lamentablemente, contra la indicación de mi mujer para comer alguna mozzarella, también me junto una vez por semana con Dios, que está bueno, y que te lo aconsejo porque es un gran amigo.
Y por fuera, porque tú decías, ¿no? Jesús es mi mejor amigo, una frase,
sí,
¿no?
Sí,
Jesús es mi mejor amigo.
Pero mirá que estás, te conmino públicamente que te voy a llamar y vamos a ir un domingo.
¿A misa?
Sí.
Sí, vamos los dos con la remera de Peñarol hoy.
Bueno,
obvio, bueno que eso... a rezar a ver si ganamos el uruguayo, Jorge.
Bueno, pero lo
porque
bueno,
ahora que perdimos en el Saroldi.
Pero de 13 partidos perdimos
bueno,
uno.
Está bien.
Tienes que tener fe.
Vamos con los dos con la remera de Peñarol.
Así que vamos juntos.
También estás vinculado al Opus Dei. La primera dijiste, fui a un campamento del Opus, no me gustó. O en principio, o por lo menos no me sentí tan identificado. Pero después sí, te sentiste identificado hasta el punto que hoy perteneces al Opus Dei. Otra organización que desde afuera se la mira con mucho escepticismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que...
Te voy a hacer el contacto. Hoy me llevo tres contactos para hacerte.
A ver.
Uno, Juan Pedro Damiani.
Sí.
Que lo llamemos por teléfono y lo invites al programa, más ahora que no va a ser presidente, va a tener tiempo
libre. Me encantaría.
Te lo voy a hacer otra. El segundo es con Edgardo,
que
te
encantaría.
Voy a hacer el contacto para que lo llames. O sea que te voy a trabajar de productor como las viejas épocas mías.
Echamos los productores y te traemos.
Exactamente. Cuidado, sí, cuidado, sí, si no gano la presidencia, si no gano la presidencia,
volvés tengo a una changa.
Y la tercera te voy a llamar a Pablo Bartol, que es el encargado de la,
Los Pinos.
De Los Pinos, que es una organización espectacular que hace en el barrio en Casavalle y realmente espectacular, y que es el encargado de prensa de Los Pudés, que él te va a explicar mucho mejor. Así que me voy con una changuita concreta. Primero, ganar la elección el 9 de diciembre. Y segundo, si los socios no me votan, vengo de encargado de producción. ¿Quién está ahora en la producción?
Y bueno, acá hay uno. Bueno, me mandaste a callar hace rato.
Estás con amarilla, estás temblando. Te va a convenir que le digas a los socios que me voten, así no perdés el laburo.
Está bien. ¿Y por qué te costó tanto tomar la decisión?
Mira, por temas, hay tres clases de temas. Uno, familiares. Mira que es mucho el tiempo que uno le dedica a esto, porque claro, básicamente esto es una actividad honoraria, ¿no? Evidentemente ningún dirigente cobra absolutamente ningún peso ni nada con respecto a esto. De ahí intenté convencer a mi mujer que me iba a llevar el mismo tiempo que me llevaba la tarea de la delegación y además la defensa penal de los jugadores, que también ahí... los honorarios que le cobro y en algunos casos quedan pendientes todavía.
¿Sí?
Son una camiseta. Uh-huh. Es decir, normalmente por toda mi actividad profesional, el honorario es una camiseta del partido siguiente, que normalmente la termino regalando a la gente que te va pidiendo y que te dice, vos que estás vinculado a Peñarol, no, entonces a veces hago...
Si el partido siguiente era la final del 2011 contra Santos, también te la regalaban.
No. No sé, porque no la dejaba salir. Y tenía que seguir el proceso.
Por eso.
Pero tengo un cuento muy divertido ahí de cómo responden con respecto a, por ejemplo, me acuerdo del Japo, que Japo Rodríguez lo defendí en un temita que tuvo, muy público y muy notorio, por eso lo cuento.
Y el del hermano.
Sí, el del hermano.
O sea, entonces, que defendiste al hermano.
Japo. Bueno, esta vez me tocó el Japo. Entonces estábamos en el juzgado y le digo, Japo, ¿cómo arreglamos esto? Y me dice, no, doctor, por supuesto, yo nunca hablé, pero ¿cuánto me va a cobrar? Y le digo, bueno, déjame pensarlo en la audiencia y cobro. Está bueno, viene la sentencia, uno es abogado, no mago, había cosas que eran inevitables, termina la resolución y le digo, Japo, la camiseta, porque dos partidos después jugamos el clásico, la camiseta del clásico y que ganemos. Sí. Bueno, pasó y yo dije, este se va a olvidar, típica cosa, porque además quedaban dos partidos. Y termina ese clásico, habíamos ganado, y entonces bajo... Y dije, interiormente, dije, voy a hacer la prueba a ver si se acuerda por sí o le tengo que recordar. Y no me voy a olvidar más que cuando estoy entrando, lo veo el Japo de cuando se estaba cambiando, y me grita, doctor, los honorarios.
¿En serio?
Los honorarios. Y me entregó la camiseta de él.
Jorge, tenemos que liberarte, pero antes te voy a hacer la zona lúdica de este programa, se lo hacemos a todos los invitados de la entrevista central. O sea, si encontraste que en algún momento de esta entrevista hubo parte más en joda, bueno, ahora vienen realmente las partes en joda, así que le voy a pedir a Sebastián la música. Arranco con la primera. ¿Quién es el autor de esta frase? Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. José María Escrivá de Balaguer, el fundador de Los Pudei, reflexionando sobre la importancia del sacrificio. B. Julio María Sanguinetti, que no hace mucho decidió redoblar esfuerzos y empezar a recorrer varios clubes y eventos para fortalecer al Partido Colorado. C. Leo Ramos, en agosto de este año con un Peñarol que había terminado tercero en la apertura, segundo en el intermedio, último en su grupo de Libertadores, habiendo perdido un clásico cuando miró el teléfono y vio una llamada de Damián.
Decime una cosa, ¿cuál es el premio? Porque en Haya voy ganando.
Sí.
¿Cuál es el premio?
Una camiseta
de Zona Tremendo. La
camiseta de Zona Tremendo. José María Escrivá de Balaguer.
Vamos con la siguiente. En una entrevista que te hizo Checho Bianchi, contaste que a tu padre, hincha de Nacional, le tocó tener un hijo de Peñarol. ¿Qué pensás que debe ser más complicado para la relación entre padre e hijo? A. Que a un padre de Peñarol le salga un hijo de Nacional. B. Que a un padre colorado le salga un hijo blanco. C. Que a un padre del Opus Dei le salga un hijo ateo.
Paso.
Barrera siempre da la cara.
Y da la cara. Las tres son dificilísimas. Ojalá ninguna. Tres.
Si fuera tu caso, por ejemplo.
Nah, yo lo aceptaría. A un hijo le querés y lo aceptás como es y querés su felicidad, nada, es una broma.
Yo creo que a esta altura uno... la más suave capaz que es un padre colorado que le salga un hijo blanco, ¿no?
Porque... Sí, vamos a jugar a esa.
No, existió la concertación. Sí, digo, no se
juega puede. Jugamos a B.
Voy con la última. Hay dos cosas que se mezclan siempre en Uruguay. El fútbol y la política. Y uno de los matrimonios más largos ha sido el de Peñarol y el Partido Colorado. Si tuviera que incorporar a uno de estos políticos al plantel carbonero, a la cancha.
A jugar, no a la dirigencia.
¿Con quién se queda? A. Ernesto Talvi, un mediapunta bajito y rápido, con gran habilidad con la pelota, aunque sin experiencia en partidos importantes. Igual sería uno de esos fichajes que preocuparían a los otros clubes. B. Edgardo Novik. Un volante rompedor y gran robador en la mitad de la cancha, probablemente un poco limitado a la hora de entregar la pelota, pero con dotes indiscutidos de capitán. C. Ricardo Rakety. Un jugador que siente la camiseta y se sacrifica por el equipo, aunque con escaso éxito, no está en los planes de nadie y aparece en los últimos momentos del periodo de pase, el típico tapado de Damiani.
Jugaría con los tres porque cada uno juega su rol. Ahora, porque ya conoce más el plantel, ya que estamos hablando para jugar en la cancha, ya que tenemos al vikingo, que venga el viejo.
Bien, perfecto. Jorge Barrera, ¿qué fue lo que te hizo de Peñarol teniendo un viejo de Nacional? ¿Alguien que te convenció, un familiar, un primo?
Mi madre fue la que me hizo hincha de Peñarol, mi viejo laburaba todo el día. Mi madre, gran hincha de Peñarol, mis abuelos, grandes hinchas de Peñarol por parte de madre. Mi abuela por parte de padre también, gran hincha de Peñarol. Mi tío jugó en Liverpool y en la reserva de Peñarol y después se fue a Quito. O sea que la mayor parte de mis contactos de niños eran hincha de Peñarol, así que desde que me regalaron la primera camiseta, que me dice mi madre, porque no tengo un recuerdo, es la de la Ladislao Mazurkiewicz, toda negra con el 1 en la espalda. Exactamente, así que desde esa época, desde que tengo uso de razón, soy hincha de Peñarol y mi hijo... Lo hice socio de Peñarol desde la ecografía. Es decir, de que antes de nacer, cuando me dijeron que... Y nosotros teníamos la duda de qué nombre poner. Si era varón o si era mujer. Cuando en la ecografía dice otro compatriota, de Minas, Paravís, me dice que en la ecografía que va a ser varón. Y bueno, salí con esa misma ecografía a la sede y lo hice socio antes de nacer.
Mirá. Conozco un caso que te ganó de la inseminación artificial, ya lo hizo hincha de Peñarol.
¿Y ya sabía?
Y bueno, se la jugó.
¿Y le salió bien?
No hay que perder la esperanza nunca, si no es mancha. Gracias, Jorge.